En la actualidad, los algoritmos tienen un rol determinante en nuestras elecciones, en lo que consumimos y lo que hacemos. Analizan datos para predecir nuestro comportamiento y toma de decisiones. Pero sabemos cómo funciona, qué pasa con sus sesgos, cómo afectan nuestra privacidad. Esto es CTS Lab Podcast, Transformación Digital, una iniciativa del Laboratorio de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Temporada 1, Vigilando Algoritmos.
Hola, bienvenidas y bienvenidos al podcast sobre transformación digital, una iniciativa del Laboratorio de Ciencia, Tecnología y Sociedad, CTS Lab, en el marco del proyecto de vinculación Gig Economy y Vigilancia Algorítmica. Esta es la primera temporada y ha sido denominada Vigilando Algoritmos. Soy Francisco Rodríguez, investigador del CTS Lab, y desde los estudios de Flaxo Radio llevamos a ustedes este espacio de análisis y reflexión. El episodio de hoy busca desentrañar las relaciones existentes entre el trabajo y la tecnología, al tiempo de abordar sus implicaciones en la cotidianidad, para lo cual nos acompaña Tomás Quevedo. Bienvenido, Tomás, y gracias por participar en este espacio.
Gracias a ti, Francisco, gracias a la gente de CTS Lab de Flaxo por el trabajo y digamos por la dedicación que le han puesto a discutir este tema.
Gracias, Tomás. Voy a hacer una breve reseña de nuestro invitado. Tomás Quevedo Ramírez es sociólogo por la Universidad Central del Ecuador, magíster en Estudios de la Cultura por la Universidad Andina Simón Bolívar, también de Ecuador, y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, UBA, Argentina. Entre sus líneas de investigación se encuentran los temas relacionados con el marxismo y sus territorializaciones en América Latina y Ecuador, así como las transformaciones del trabajo en relación con el capitalismo, la sociología de la cultura y el mundo digital. Actualmente, Tomás se desempeña como profesor e investigador en la Universidad Central del Ecuador. Empezamos entonces. Bien, Tomás, para ti, ¿cuáles son las principales transformaciones del trabajo introducidas por la adopción de las tecnologías digitales en los últimos años?
Bueno, creo que lo primero es plantear que la modernidad y el capitalismo como tal tienen una base técnica tecnológica, ¿no? La técnica y la tecnología fueron como elementos centrales del desarrollo del capitalismo, del desarrollo de las fuerzas productivas, lo que permitió, digamos así, que este proceso de desarrollo esté permanentemente ligado al desarrollo técnico. Entonces, cuando llegan las tecnologías digitales, lo que va pasando es como que el capitalismo empieza a redefinirse, ¿no? Y yo creería, cuando estaba pensando sobre esta pregunta, que uno de los principales impactos es la construcción del capitalismo de plataformas. Creo que el capitalismo de plataforma redefine mucho el sentido del trabajo, el sentido de cómo se hace el trabajo, el sentido de la relación laboral, y al mismo tiempo construye toda una nueva forma de trabajo vinculado a lo que Ricardo Antunes denomina como este proletariado de servicios. Es decir, se fortalece esta sociedad del self-service, una sociedad que va a estar muy vinculada a, digamos, ya no a una forma tradicional, que podríamos decirlo así, de vincular el trabajo, la alimentación, el traslado a otros lugares, sino que se redefine radicalmente algunos procesos, como el alojamiento, por ejemplo, como el transporte y el uso de taxis, el reparto de comida y, por último, el servicio de courier, digámoslo, que se redefinen totalmente. Entonces, yo creería que uno de los principales o la principal transformación está vinculada justamente al capitalismo de plataformas como ese principal fenómeno, digamos, que está detrás, ¿no? Y que va construyendo, digámoslo así, como grandes empresas que tienen esta tendencia, como toda gran empresa tecnológica, al monopolio, ¿no es cierto? Entonces, que van teniendo como esas características y que al mismo tiempo van teniendo una expansión global, que creo que es lo que permite, digamos, estas tecnologías digitales, ¿no? Esta expansión permanente sin necesidad de territorializar gran parte de tus operaciones, sino simple y llanamente teniendo oficinas comerciales. Oficinas como muy puntuales, digamos, para atender ciertos casos particulares de tus colaboradores, digámoslo así, ¿no? Entonces, esto es interesante porque también las plataformas redefinen muchísimo la idea de cómo se mira quien trabaja para las plataformas a sí mismo. Porque ya no se asume como trabajador, se asume como colaborador. Entonces empieza también a construirse una subjetividad que va a estar vinculada a la idea de yo no trabajo para la plataforma, yo colaboro con la plataforma, y eso empieza también a desarrollar, digámoslo así, todo un sentido de cómo se construye la conciencia de los propios trabajadores en relación a las actividades que realizan. Entonces, no solo hay una redefinición de las actividades, sino también una redefinición del tipo de trabajador que se está construyendo en estos procesos. Entonces, creo que el capitalismo de plataforma redefine muchísimo, quizá no la producción como tal, como lo hizo la revolución industrial, pero sí redefine mucho esa área de servicios. Creo que ahí estuvo como muy enfocada estos procesos, que digo, si lo miras en el largo plazo, tiene que ver mucho con la desindustrialización de Estados Unidos, la desindustrialización de Europa, los procesos de deslocalización a China y todas estas cosas, ¿no? Que luego van configurando, digamos, la idea de que Occidente ya es una sociedad de servicios y no una sociedad de producción industrial.
Sí, y ahí, por ejemplo, ¿cómo se entiende la transformación del trabajo entonces en este momento de la economía mundial?
Chuta, hay una de las primeras complejidades, digámoslo así, es que cuando tú miras cuáles han sido como los efectos concretos de esto, es una tendencia generalizada a la precarización. ¿La tendencia a la precarización es nueva? No, es algo que viene, forma parte del capitalismo como tal. Nosotros siempre sostenemos que, como decía Eric Hobsbawm, ¿no es cierto? Ahí, digamos, la edad de oro del capitalismo duró 40 años más o menos, ¿no? Y eso es como uno de los principios fundamentales. Entonces, nosotros creemos ahora que hay una guerra contra el trabajo adecuado. Es decir, contra la seguridad social, contra hacer una carrera en el trabajo, contra jubilarte en un trabajo. Entonces, esos elementos son los que están en juego ahora, y eso es un poco lo que ha puesto en jaque las plataformas.
El dato clave en transformación digital.
En 2024, de acuerdo a cifras publicadas por la Organización Internacional del Trabajo en su informe Mind the AI Divide: Shaping a Global Perspective on the Future of Work, sobre la exposición potencial de las tareas a la adopción de la inteligencia artificial generativa, señala, por ejemplo, que los trabajadores de apoyo administrativo son el grupo ocupacional más expuesto, con un 24% de las tareas de estos empleos asociadas con un alto nivel de exposición a la automatización, mientras que un 58% tienen una exposición de nivel medio. Bien, Tomás, pasamos entonces con la siguiente inquietud. ¿De qué formas concretas, entonces, los algoritmos y las plataformas digitales están intensificando estos procesos de explotación laboral?
Lo primero es como esta construcción de esta retórica positiva, ¿no? La idea de tú eres tu propio jefe, tú decides cuándo trabajas. Recuerda el primer eslogan de Uber, ¿no? La idea de genera ingresos mientras recorres y conoces tu ciudad. Es decir, hay una cuestión, hay una filosofía súper positiva en relación a ser colaborador de las plataformas. Como te decía, eso afecta directamente una noción de conciencia, y a ratos yo no soy consciente de esa relación de explotación que puede haber dentro de ese proceso de trabajo, porque estoy convencido. Y ese convencimiento, que está en el nivel de la subjetividad, me lleva a mí a mirar que no hay un conflicto. Y ese es como uno de los problemas fundamentales que nosotros podemos observar en un primer momento. Luego, lo que pasa con las plataformas, y creo que podríamos plantear una especie de fenómeno Black Mirror, ¿no es cierto? Es esta idea de la sociedad de la calificación. Es decir, los trabajadores tienen que esforzarse muchísimo, especialmente los repartidores, por ejemplo, si tomamos en caso las motos, para cumplir más pedidos en menores plazos, porque si cumples en menos plazos vas a tener una mejor calificación, vas a tener bonificaciones. Entonces, claro, por ejemplo, el principal accidente laboral de los repartidores de plataformas son los accidentes de tránsito, porque muchas de las veces, o sea, la gente está tan acelerada para cumplir el número de pedidos que requieres dentro de una hora para poder tener las bonificaciones, que estás directamente relacionado, digamos, o más propenso a tener un accidente en esos procesos. Entonces, ahí hay una intensificación. Digo, hay un estrés muy fuerte en las horas muertas. Imagínate además el número de competencias, porque además para algo que ha servido, si lo pensamos en Ecuador, mucho las plataformas, es para tratar de ser una vía de escape para las personas que pierden el empleo y que cuando tuvieron un empleo lograron comprarse un carro o una moto. Y luego, al interior de las propias aplicaciones y entre los propios trabajadores, puede haber una persona que sea dueño de 3 cuentas y tenga 3 motos y las alquile. Entonces, al interior de ese proceso también hay como procesos de explotación que están guiados también digamos, por la gente que logra acumular factores de producción, digámoslo así.
Subcontratación incluso.
Claro, subcontratación interna extremadamente compleja. Entonces tienes dos carros, uno lo pones a trabajar en Uber y le pagas $20 al pana que conduce todo el día. Entonces ahí hay como muchas complejidades en relación a esos procesos de explotación. Y lo que te decía, digamos, esta idea de la calificación. Porque la calificación implica una relación directa con tus clientes. Y eso significa la simpatía o antipatía. Entonces, estás sobre el juicio de la simpatía o antipatía que tenga aquella persona que recibe tu pedido. Entonces, si tiene buena gana, te pone 5 estrellas, te deja un comentario bonito que te hace subir de categoría. Entonces, yo cacho que estos procesos, digamos, que están vinculados a estos sistemas de calificación, estos sistemas de intensificación de los recorridos, de hacer las cosas más rápido, de no demorarte, son, digamos, de cierta manera, esas expresiones, digámoslo así, evidentes de la explotación del trabajo. Pero por otro lado, si tú vas a la remuneración, cuando nosotros hacíamos un estudio, más o menos en el año 2022-23, digamos, más de la mitad de las personas que trabajaban en plataformas no alcanzaban un salario básico. Al mismo tiempo, el 95%, si no me equivoco, no tenía seguridad social. Entonces, es un trabajo, digámoslo así, que, no, que está encapsulado en que no es un trabajo, y en ese proceso, digámoslo así, hay una renuncia tácita a cualquier tipo de derecho laboral, que sería la expresión máxima de estos procesos de explotación dentro de las plataformas.
De acuerdo. Y ahí, ¿tú crees que es factible, digamos, darle la vuelta al algoritmo? Porque al final del día el algoritmo está vigilando justamente todas tus actividades al día, cuando estás haciendo un reparto, cuando estás, digamos, o cuando estás en tiempo de no justamente laborar. ¿Cómo funciona esa relación entre el trabajador y el algoritmo?
Bueno, primero es una relación bastante impersonal y eso cambia radicalmente las cosas, ¿no es cierto? Porque ni siquiera ves al programador, sino que permanentemente los sistemas de inteligencia artificial que están detrás de los algoritmos son los que redistribuyen, redirigen. Y entonces, digamos, la relación es una relación totalmente impersonal. Totalmente impersonal y al mismo tiempo con tus otros compañeros una relación de competencia. Porque al final estás compitiendo por hacer, digamos, un número mayor de pedidos en menor tiempo, y entonces tienes que tomar un área estratégica, mirar qué lugares tienen más demanda. Entonces eso implica toda una especie de estrategia que tiene que llevar el trabajador de plataformas dentro de sus espacios. Me imagino que lo mismo pasa con los taxis de Uber, por ejemplo.
¿Sabías que?
Las formas de vigilancia algorítmica en los espacios laborales se han incrementado considerablemente. Según un análisis, se registra un crecimiento de la demanda de software para monitoreo y supervisión de los empleados a nivel global desde 2019. Siendo que en 2023 se consolidó como el año con mayor demanda, con un 58% en su comparación interanual. Esta cifra fue publicada por Simón Migliano en la sección de investigación Top 10 BPM. Bien, Tomás, entonces, ¿cómo se va redefiniendo esta relación patrono-empleador, no es cierto?, a partir de la adopción de las tecnologías emergentes digitales?
Tome en cuenta que es la relación que desaparece, básicamente, porque y es gran parte del conflicto actual y de las resistencias que se han desarrollado en torno al trabajo de plataformas, está en el reconocimiento de la relación laboral. ¿Por qué? Porque, digamos, los códigos de trabajo clásicos, digámoslo así, reconocen una relación laboral con un contrato. Gran parte, digamos, de lo que un trabajador de plataforma hace con las aplicaciones es, digamos, estar como de acuerdo, tener acuerdos, pero no necesariamente contratos. Entonces, eso limita mucho la posibilidad de entender quién mismo es tu patrón. Digamos, porque casi los inversionistas de Uber, por ejemplo, son invisibles. No, o sea, puedes conocer sus nombres, pero no te vas a relacionar con ellos. Ellos no te van a decir qué hacer. Entonces, como te decía, esa es una de las cuestiones más radicales del cambio, es esa idea de que la app asume una especie de rol de control, vigilancia y al mismo tiempo de patrón, una especie de patrón simbólico, ¿no? Porque es quien te está direccionando, dirigiendo, diciendo qué tienes que hacer, para dónde tienes que ir. Entonces, es la relación que se borra. Porque a la final, los argumentos de las plataformas es, no trabajas para mí, colaboras conmigo. Y una colaboración puede terminar cuando quiera. Entonces, ese es como el principio fundamental. Entonces, ahí, este elemento tan clásico de la modernidad, que era firmar un contrato, ¿no es cierto?, termina diluyéndose, de cierta manera, en estos acuerdos de colaboración que están planteados ahí. Y como lo decía al inicio, las plataformas no miran a los colaboradores como trabajadores, por tanto desconocen la relación laboral.
¿Y ahí cómo le sumas, por ejemplo, el tema de o el elemento de la extraterritorialidad en casos como, por ejemplo, una resolución de controversias con las plataformas?
Claro, es que es el problema. O sea, el problema es que legalmente no tienes con quién pelear. Entonces tú vas a la oficina de Uber acá, dicen, pues yo no tengo nada que ver. O sea, digamos, usted no tiene un contrato firmado, no responde directamente a mí. Entonces, claro, esta expansión global, además que los fondos no se quedan en el país, digamos, hay literalmente una salida de capitales cuando uno compra en las aplicaciones y en las plataformas. Entonces, esa territorialización les juega muy a favor para sacar el dinero, para al mismo tiempo desconocer cualquier tipo de derecho laboral, porque no estás operando directamente en el país. Pero al mismo tiempo, y este es lo problemático, como la situación del empleo es tan compleja, no solo en el Ecuador, sino en el mundo entero, la situación del trabajo es compleja, entonces las plataformas se convierten en una especie de colchón para muchas personas que les permite sostener la vida. Entonces, en un primer momento, digamos, cuando las plataformas empezaron a poner de moda, había mucho trabajador migrante. Y luego ha ido cambiando conforme ha avanzado el desempleo y la población, digamos que está en la población de reparto, sobre todo en motocicletas, va siendo cada vez más local. Esa es como una particularidad, digo, interesante, que habría que analizarla más, habría que estudiarla, pero me parece que ahí habría que ver justamente cómo sirven estos espacios como unos espacios de fuga y de sostenimiento, pero al mismo tiempo como un espacio que donde no hay derecho laboral.
De acuerdo. ¿Y cuáles son en todo este contexto, cuáles son los cuestionamientos y las resistencias que emergen desde los trabajadores en Ecuador y en América Latina en torno a estas nuevas modalidades de trabajo?
La disputa central ha estado muy relacionada con lo que con el inicio de la pregunta. Gran parte de la disputa legal ha estado porque hay un reconocimiento legal de la relación laboral y que Uber es tu patrón. Y que entonces, como Uber es un patrón, tiene una responsabilidad. Entonces, esto ha llevado, por ejemplo, la Organización de Sindicatos de Repartidores de Plataforma, que son los que más activos, digamos, porque en Uber, por ejemplo, estos procesos no se dan, en Uber Taxi, digámoslo así, sino que han sido, como sobre todo los repartidores de plataforma de moto, quienes han tenido más esta posibilidad de generar una disputa legal en varios países como Chile, como Argentina, como España, como Inglaterra, digámoslo así, y esto les ha permitido en algunos casos ser victoriosos, es decir, que hay un reconocimiento legal de la relación laboral y al haber ese reconocimiento legal hay derechos laborales. Entonces, ahí todavía están en debate, digámoslo así, los efectos de esa regulación, si eso afecta o no directamente, digámoslo así, al trabajador, porque hay menos trabajadores, porque las empresas empiezan a contratar menos. Digo, todavía no creo que hay mediciones exactas sobre si hay esa afectación, pero eso habría que estudiarlo también. En tal caso, digamos, estos procesos de resistencia son importantes, como decía Lucy Parsons en sus discursos, ya que se viene el 1 de mayo. La idea central es que los trabajadores tienen que organizarse donde esté el capital. Entonces, si el capital muta estas formas digitales, digámoslo así, los trabajadores tienen que también organizarse en esos planos digitales, porque es la única forma de resistir, digamos, y de mínimamente defender los derechos que nos están siendo arrebatados. Porque ni siquiera estamos pidiendo ganar más derechos, estamos pidiendo defender un conjunto de derechos que se han ganado con las luchas históricas del movimiento de los trabajadores en el mundo.
Genial. Bien, gracias Tomás por asistir al episodio de hoy, por tu presencia y por todo el debate que se ha generado en torno a la tecnología y sus implicaciones en la inserción en el trabajo. Y así llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por acompañarnos y ser parte de esta comunidad. Agradecemos también a Flaxo Radio y a Javier Macas en la producción. No olvides seguirnos en las cuentas de laboratorio, en las redes sociales y visitar nuestro sitio web www.ctslab.org para encontrar más contenidos, publicaciones y actualizaciones. Hasta la próxima.